porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra. Auspicio de Somos GTD, más que tecnología. Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual. Mita Rentacar, leasing operativo y renting. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 9 minutos de este día martes primero de octubre. Empezó el mes de octubre, un mes que va a tener varios simbolismos en términos de los años que se cumplen. Esto es Hablemos en Off y estamos junto con Consuelo Saavedra. ¿O junto a? ¿Junto con o junto a? Junto a, yo creo. Consuelo, ¿cómo está ahí?
me viene como una cosa automática de... ante, bajo, contra, con, entre, desde, sobre,
de. Desde. Sí.
Yo creo que... hacia, hasta, para, por.
Según. Sin. Oye. Sin,
tras.
Sobre.
Tras. Qué tras. Horrible.
Oye, sí. Uf, ¿te acuerdas?
¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Comienza el mes de octubre.
En un rato está todo el mundo muy atento porque el general Yáñez, el dimitido general director de Carabineros, a esta altura ex, pues ya no es dimitido, hay uno nuevo y todo, así que es el ex general director de Carabineros, el general Ricardo Yáñez, va a llegar a su audiencia de formalización. Y se anunció que a las 8:30 de la mañana el general Yáñez no va a entrar haciendo el paseillo que hacen todos quienes van a ser imputados, sino que pidió especialmente entrar en un vehículo
porque se anuncian
funas y
manifestaciones. Protesta.
Claro. Exactamente. Y él pidió, entiendo, hablar a las 8:30 de la mañana, por lo cual todo el mundo está muy expectante respecto a qué querrá decir el general Yáñez antes de su formalización. Hay varios, preguntaba gente que habitualmente tiene cercanía, qué haría, poca gente sabía, pero algunos aventuraban que podría tener que ver con esta condición de voluntaria o no voluntaria de su salida. Si finalmente él habría sido quien, pero no está muy claro cuál sería el motivo que tendría el general Yáñez para esta petición. Por otro lado, también se supo, Consuelo, que el general Yáñez no sería objeto de medidas cautelares, ya que la Fiscalía, al menos, no pediría, el Ministerio Público, no pediría medidas cautelares, entiendo que contra ninguno de los tres generales que están compareciendo a esta audiencia de formalización.
Bueno, como lo hemos comentado y tú lo comentabas ayer, también lo hablábamos con Leslie Ayala, en Duna en Punto, va a ser una... O sea, las medidas cautelares se saben hacia el final,
sí,
de las audiencias de formalización. Y si bien hay un entendido de que no se solicitarían porque el INDH, según nos contaba Leslie Ayala, habría recibido desde el Ministerio Público una indicación de que el Ministerio Público no iba a pedir medidas cautelares, por lo tanto el INDH tampoco iba con esa petición. Pero es algo que no se ha confirmado y que se sabe hacia el final de las audiencias. Y esta audiencia puede ser muy larga, por lo que tú nos explicabas en el día de ayer, que se va a leer cada uno de los cargos, cada uno de los casos particulares en que se habría omitido una acción que habría impedido entonces un trauma ocular, una lesión, todos los delitos que son más de 1,000. Entonces, eso de partida va a tomar mucho tiempo. El propio fiscal Armendáriz había planteado que esto partía al menos con 5 días, pero la sala está potencialmente reservada hasta por 45, decía Leslie Ayala.
Sí, hasta por 45, que son en el fondo 60 días corridos, más o menos. O sea, son prácticamente 2 meses. Sí, a pesar de que entiendo que desde la Fiscalía insisten que no serán más de 4 días.
Bueno. Puede ser.
Sí, vale. No, lo que pasa es que yo me imagino que se habrán dado cuenta la sinrazón que implicaría el tener una sala del Tribunal de Garantía
tomada.
Durante 60 días o 40 y tantos días hábiles, en función de escuchar la denominación de Juan Pérez, esquina de Namur con la Alameda, chorro de Lanzada.
Bueno, uno nunca sabe, porque también son estrategias no solo del Ministerio Público, de la parte acusadora, sino también de la defensa.
También puede ser. Claro, uno no puede descartar nada en estos casos.
Uno no puede descartar que uno quiera que se evidencie ad infinitum algunas situaciones que pueden parecer un poco absurdas. Eso también puede ser una manera de ver las cosas. En todo caso, sobre las declaraciones, que vamos a saber un ratito más, qué es lo que quiere decir el ex general director de Carabineros, quizás ahora poder hablar con libertad respecto de lo que sucede, quizás hablar con más libertad respecto a las imputaciones que se le están haciendo, y quizás también del llamado criterio Toá. Me llamó la atención el hecho de que ayer, ya estando además la propia Carolina Toá, que estaba vicepresidenta, porque el presidente anda en México en el cambio de mando que es hoy día entre AMLO y Claudia Sheinbaum, que él agradeció la gestión del gobierno. Entonces está siempre ahí las dos caras de esta moneda, donde un general director que se ve obligado a salir, aunque le ha dicho que no habría ido jamás a la formalización en el cargo.
Con uniforme.
O sea, como que era una decisión de él también, en fin. No. Pero con un criterio que se establece y que lo obliga a salir del cargo también al mismo tiempo. Pero súper agradecido del gobierno en términos del apoyo a Carabineros, lo que me llamó la atención, dadas las circunstancias en las que está saliendo. Destacó la cantidad de vehículos que se reemplazaron. Entonces, como saliendo como en buenos términos.
Sí,
y eso puede ser algo que quizás la gente no esperaba.
Claro, es que objetivamente, y tal vez ese sea el objetivo de su intervención. Ahora, lo que pasa es que objetivamente el general Yáñez es quien materializa el cambio de actitud, bajo el mandato del general Yáñez, se materializa el cambio de actitud del gobierno hacia Carabineros. O sea, eso es finalmente lo que ocurre, se materializa ese cambio. ¿Cómo se materializa? En términos de que cuando esa intervención del presidente Boric, cuando dice, nosotros vamos a cuidar a nuestros carabineros, necesitamos a nuestros carabineros. Ese es un cambio, entonces básicamente, sin duda, la palabra refundación. Y ojo, en ese sentido, salvo muy contadas excepciones, el gobierno fue eficiente y efectivo en convencer a sus propios partidarios respecto de mantener esa actitud. Porque uno podría haber pensado que desde la autoridad estaba instalado aquello, pero tampoco hubo muchas alusiones a la refundación, ni a la ayuda asesina, ni a ninguna de las cosas que estábamos habituados a escuchar, fundamentalmente de parlamentarios y dirigentes del Frente Amplio y el propio Partido Comunista. Entonces, sin duda que Yáñez tiene que, comillas, no sé si agradecer, pero sí reconocer que ese cambio de actitud estuvo propiciado y se inició desde la moneda. Yo creo que ahí hay un dato inevitable. Pero en fin, tenemos en 15 minutos más, si es que se cumple y no hay problema, el general Yáñez hablará ante la prensa y probablemente podamos tener hacia el final del programa alguna versión de lo que dijo. 8 de la mañana con 15 minutos. Consuelo Saavedra, tema libre.
La tuya y dos más.
Acusaciones constitucionales, claro.
Acusaciones constitucionales. Pero ahora no, creo que no vamos a hablar en este minuto de las acusaciones constitucionales contra los supremos.
Parece que no.
Parece que no, ¿verdad? Las vamos a dejar en barbecho. No porque no sean relevantes, ¿eh?
Pero lo que pasa es que qué interesante como lo planteas tú, porque efectivamente ya empezaron. Ya quedaron instaladas, ya están corriendo, pero también está corriendo la acusación contra la ministra Toá. Si se presentó ayer, ya se nombró la comisión parlamentaria que deberá informarla. O sea, es una bolita que se echó a correr. Recordemos que los republicanos,
¿de qué estamos hablando?
Los republicanos habían dado un plazo de 72 horas al gobierno, junto a conocerse la salida del general Ricardo Yáñez, diciendo que si no salían la ministra Toá, el subsecretario Monsalve y el encargado de prevención del delito, Vergara, si no salían de sus cargos, ellos presentarían una acusación constitucional en contra del ministro Toá. Es decir, le dieron, comillas, un ultimátum al gobierno, un plazo de 72 horas. El plazo de 72 horas se cumplió ayer, y ayer los republicanos presentaron la acusación constitucional en contra de la ministra Carolina Toá, que, insisto, es inseparable de la salida de Yáñez en términos del plazo que pusieron los republicanos, pero no en términos de lo que en términos del resultado. Eso para poner el contexto, Consuelo.
Bueno, una acusación constitucional entonces por parte de los republicanos que yo creo que no estaba mucho durante el fin de semana en el horizonte de nadie, sobre todo considerando que hay bastante ocupación con las acusaciones constitucionales contra los ministros de la Suprema. Pero el republicano decidió ir al choque con este tema. Yo siempre decía, bueno, pero la interpelación, primero, bueno, recordemos que hubo interpelación, claro que hace como un año, a la ministra Toá, era por parte del diputado Longton, era una interpelación de Renovación Nacional en esa oportunidad, y que abarcaba algunos de estos asuntos también respecto a la seguridad, pero era mucho más amplio. Haber infringido gravemente la Constitución y las leyes, haber dejado las leyes estas sin ejecución, al omitir adoptar medidas más eficaces para resguardar a la población de la delincuencia, narcotráfico y crimen organizado en medio de la crisis de seguridad pública más grave de nuestra historia reciente, y haber infringido la ley de migración y extranjería y haber dejado leyes sin ejecución, al omitir adoptar medidas más eficaces para prevenir la vulneración de nuestras fronteras en medio de la crisis de migración ilegal más grave de nuestra historia reciente. Es un texto bien interesante desde el punto de vista político. Es extenso, tiene 91 páginas. Algunos de los aspectos que a mí me llamaron la atención a primera vista. Uno responsabiliza al gobierno del presidente Boric, pero responsabiliza fuertemente también al gobierno del presidente Sebastián Piñera.
Y la presidenta Bachelet también.
La presidenta Bachelet también, pero yo te diría que más con Sebastián Piñera. Que con la presidenta.
A partir de que lo ubica temporalmente en el estallido social, etcétera. Sí.
Dice, el gobierno anterior liderado por el presidente Sebastián Piñera y su ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, también fracasó en materia de seguridad pública. Porque preguntan, ¿cuándo comenzó esta debacle? Reiteramos lo que afirmamos en la presentación de la acusación a la ministra Sichel del 2022. La crisis no es atribuible exclusivamente al gobierno de Boric, ni a la ministra del Interior, ni Sichel, ni Toá. El gobierno anterior, y ahí tiene, liderado por el presidente Sebastián Piñera, y tiene un largo párrafo respecto de seguridad y respecto de inmigración. Y dice, pero el gobierno de Sebastián Piñera se terminó. Y entonces ahora los responsables son Boric y junto a él la ministra del Interior y Seguridad Pública, Irina Toá. ¿Por qué menciono esto? Porque pone también en una situación incómoda, encuentro yo, aunque no está dentro de los fundamentos mismos de la acusación, de los capítulos, pero sí en todo el contexto. Creo que pone en una posición incómoda a quienes respaldaron y trabajaron, muchos de ellos, en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Entonces creo que ahí hay como una pequeña espinita.
No, o sea, un gustito muy muy propio de un la gustito. Política actual, digamos. O sea.
Exacto, parecido a las menciones a Chadwick en la acusación constitucional contra Ivanko.
No ya, sé si... Ahí iban un poquito más lejos, porque básicamente da la impresión que la acusación constitucional estaba dirigida en contra de Chadwick. Pero sí, estoy contigo. Totalmente. Son de la misma familia, pero primo un poco más lejano.
Le pone como una incomodidad adicional, si es que tú realmente quieres que se apoye esta acusación. O si en realidad lo que quieres es hacer un punto político, ¿ya? Porque... No es menor que esto ocurre a puertas de unas elecciones donde en Chile Vamos hay preocupación por el desempeño electoral de Chile Vamos y de Republicano, sobre todo en concejales, que es la medida de la fuerza política de los partidos. Entonces, obviamente no se puede no tomar eso en consideración. Una acusación que, como decías tú, ya empezó a correr súper rápido y que se va a votar, se va a ver en sala. Antes de las elecciones, con un tema de ultrasensibilidad para la población, ¿verdad?
Totalmente.
Y bueno, ya hacen una extensa enumeración de todas las razones por las cuales la ministra Toá no ha hecho bien su trabajo, lo ha hecho de manera insuficiente, por la crisis de seguridad y muy, muy detallado. Y también lo último, hace algunas argumentaciones que recogen, cita a Jaime Baza, por ejemplo.
Sí, lo que pasa, Jaime Baza. Sí, a ver, usan, de hecho, Ahí hay algo, hay una pequeña trampita, entre comillas, y que tiene que ver, no sé si será ese el término correcto, pero hay un punto difícil de manejar, que es cuando ellos usan la argumentación de la acusación constitucional en contra de Andrés Chadwick. Es decir, que recordemos que Andrés Chadwick fue acusado constitucionalmente y fue, comillas, condenado constitucionalmente. Es decir, se acogió la acusación. Y entre
respecto
otras,
al control político, por ejemplo, un argumento
respecto al control político del orden público. Dijo que él no había sido capaz de resolverlo. Por supuesto que se me perdió el archivo, pero lo tenía subrayado.
Dice, sin control, citando a Cristian Viera, convencional en su minuto... Claro. Pero que eran las reflexiones, dice de la acusación contra Chadwick en el 2019. Dice, la responsabilidad de nuestras autoridades puede ser administrativa, penal, civil, pero también política. Y sobre este último punto me quiero detener. La responsabilidad que se debe asumir es efecto del control, porque sin control el poder deviene en despótico. Entonces, la idea de que ya se ha argumentado positivamente antes la responsabilidad política del Ministerio del Interior sobre... la seguridad pública, sobre tener control,
que hay un abuso ahí en cierta forma, en términos que se refería a otra cosa, se refería a que el control dañó a la población, digamos, pero ojo, que en términos argumentativos es bien complejo. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar esto? Bueno, veamos. Ayer el presidente de la UDI, que ojo que fue, es el único parlamentario de oposición que quedó en la comisión que informa la acusación constitucional, el presidente de la UDI se manifestó partidario de respaldar la acusación constitucional, ahora sin conocer todavía el texto, supongo, pero no creo que el texto y la alusión al gobierno del presidente Piñera complique demasiado a la oposición en ese sentido, pero ¿qué camino tiene? Yo diría que probablemente daría la impresión que puede ser una más de las acusaciones constitucionales fallidas que se presentaron en el último tiempo, pero como está el ambiente, uno puede encontrarse con cualquier sorpresa en cualquier momento. No es un buen lugar estar acusado constitucionalmente hoy día, porque más allá de que puedan o no existir fundamentos, más allá de cómo son los, comillas, respaldos políticos y los respaldos políticos a priori, te recuerdo que la acusación constitucional en contra del ministro Harald Beyer en su minuto era una acusación que en el primer conteo de votos y apoyo no salía por ninguna parte, y el momento político fue el que llevó a que finalmente Harald Beyer fuera destituido. Entonces, ahí tenemos un tema muy abierto y muy amplio en ese aspecto.
Claro. Y bueno, Evópolis dijo que no estaba con esta acusación, pero como decíamos, la tuya y dos más, sí. Porque cuando estás a puerta de una elección donde quieres señalizarle al votante que te preocupa la seguridad, que eres crítico del gobierno, que crees que las cosas se tienen que hacer mejor, que las cosas se están haciendo mal, la verdad es que el incentivo para sumarse a la acusación, por lo menos por parte de los diputados, es muy alto, y por eso la acción de republicanos en el sentido es una encrucijada para el resto de la oposición. Y eso lleva, evidentemente, a que tengas a Renovación Nacional, a la bancada de Renovación Nacional, entonces encabezada por su... ¿se dice presidente de bancada? No, se dice...
Jefe
de bancada. Por su jefe de su jefa de bancada, la diputada Osandón, diciendo que van a concurrir a la de TOA y que van a presentar una contra el presidente Boric la próxima semana.
Claro, oye... Y aquí viene un tema... bien complejo y que tiene que ver con la historia reciente.
Porque, o sea, lo mismo que hacían. Mismo que hacía la anterior oposición,
ahora acusa al presidente de la República. Recordemos que la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera fue aprobada en la Cámara de Diputados. No nos olvidemos de ese detalle, fue aprobada en la Cámara de Diputados. ¿Te acuerdas después de la performance Naranjo Jackson? Faltaba el voto de Jackson para que se aprobara. Naranjo y Jackson estaba con cuarentena por el COVID, y Naranjo habló durante durante varias horas para mantener la sesión abierta, y con ello logró que llegara, entre medio de aplausos y vítores, recibió como un héroe George Jackson, y George Jackson votó favorablemente la cuestión constitucional. Entonces, ahora me siento con la autoridad moral absoluta para plantear lo que voy a decir, básicamente porque me opuse en su minuto a la acusación constitucional contra del presidente Piñera, me opuse en su minuto contra la acusación constitucional contra Yasna Proboste hace muchos años, siempre he sido contrario al uso de las acusaciones constitucionales como una herramienta política, como un arma arrojadiza, siempre he sido contrario a ello, y me he opuesto a todas las acusaciones constitucionales que se han presentado en el último tiempo. Por lo tanto, siento que tengo autoridad tengo la libertad para decir en este caso que, pareciéndome una brutalidad que se presente una acusación constitucional sin mayores posibilidades de éxito en contra del presidente de la República, con todo lo que afecta la estabilidad y todo lo demás, también creo que hay muy poca autoridad moral entre aquellos que, siendo parlamentarios, votaron favorablemente y apoyaron la acusación constitucional en circunstancias parecidas en contra del presidente Piñera. Creo que no tienen autoridad moral hoy día para criticarla y calificarla irresponsable. Entonces, por Dios que es complicado, por eso que este juego de la tuya y dos más es un juego de nunca acabar y pernicioso, peligroso, y que nos lleva quizás a dónde. Pero insisto, hoy día la ministra Vallejo votó favorablemente la acusación constitucional en contra del presidente Piñera. El presidente de la República, el presidente Boric, la votó favorablemente. Entonces, siendo parlamentario. Y la apoyaron entusiastamente al extremo de hacer performance para que pasara de la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que habemos algunos que tenemos la libertad de decir esto es una brutalidad y es un atentado inclusive contra la democracia el que se acuse constitucionalmente al presidente de la República. Pero creo que hay otros que deberían guardar un piadoso silencio. Y por Dios que es complicado cuando eso ocurre. No sé si me pasa entre pueblos, pero bueno.
14:56, estaba buscando, no me acordaba cuánto tiempo había hablado Jaime Naranjo en esa acusación que se aprobó en noviembre del año 2021, 21. Aunque en realidad tenía que ver con Dominga.
Con Dominga, sí, era el caso Exalmar.
No tenía que ver con Estallido. Bueno, todo tenía que ver con Estallido, sí. Finalmente, pero en realidad era por Dominga en lo formal. Eso fue lo que se estaba discutiendo y apariciones en los Pandora Papers, etcétera, etcétera. El senador Galilea, presidente de secretario general del partido, sacó que ellos no estaban respaldando la presentación de esta acusación constitucional, que estaban empujando, veremos si concretan la presentación la próxima semana, que estaban empujando desde la bancada de su propio partido.
Sí.
Y yo digo, y entre medio, yo sé que falta mucho, que estamos en la elección de gobernadores, lo vamos a conversar a vuelta también con nuestro invitado de la elección que viene a fin de mes. De
Alcaldes, concejales,
gobernadores, etcétera.
Y consejero regional.
Pero también yo esperaría que haya un pensamiento un poco más estratégico por parte de la derecha sobre su propia elección presidencial. ¿Y qué efectos tiene esto sobre su candidata, que es la candidata que puntea en las encuestas? Donde... ¿se coordinan estas cosas con ella o da todo lo mismo? Nadie se coordina con nadie. Y todo lo que están tratando es de salir con algo que resuene mejor en la población para obtener más votos. O sea, me sorprende el desorden y la poca mirada estratégica, en realidad, o lo que aparece como poca mirada estratégica.
O sea, poca.
O quizás a nadie le importa a Evelyn Matthei.
Yo, ¿qué crees que te diga? No me atrevería a aceptar.
Pensaría que uno debiera cuidar sus propios activos, ¿no?
Sí, claro. Sí, que ese es el punto. Entonces, bueno, sí, ahora, ojo, para efectos de aclaración, me lo aclara un gentil auditor. que a mí lo di por sabido, fueron dos las acusaciones constitucionales en contra del presidente Piñera, la primera por el estallido que se rechazó, y la rechazó en la Cámara de Diputados, y la segunda por el caso Exalmar, que esa pasó al Senado. Esa pasó al Senado, esa se aprobó y pasó al Senado. Ah, fueron dos, uh-huh. a falta de una, fueron dos las acusaciones constitucionales. 8 de la mañana con 31 minutos. Tenemos tres temas.
Dime tú. ¿Llegó Limasec?
Salió Limasec, efectivamente. Sí. 2,3% en comparación con igual mes del año anterior. ¿Tienes el comunicado? Porque no lo tengo. Limasec no minero presentó un crecimiento anual del 1,5%. En términos desestacionalizados cayó 0,5% respecto al mes anterior. Respecto al mes anterior cayó un 0,2%. Este 2,3 se ubica, según me dicen mis fuentes,
2,8 en 12 meses.
Claro.
Un día hábil menos que agosto del año pasado.
Sí, oye,
igual en el lado bajo de la...
Sí, eso es lo que me dicen mis
de las expectativas, claramente, lado, porque había gente que estaba apostando a 4.
A 4, sí, yo había... Y había, sobre todo por las cifras del comercio, había mucho entusiasmo por las cifras del comercio, entonces...
Por las cifras de la industria que habían salido sí. ayer, si no me equivoco.
Sí, sí.
Claro, producción industrial había aumentado 5,2, actividad del comercio había aumentado 4,6. Sin embargo, tenemos un IMASEC entonces de 2,3%. Rosana Costa había hecho una advertencia sí. que este era un año que era un año enredado comparar con el año anterior porque no coincidían los feriados, no coincidían las fechas. Los cortes de luz, muchas cosas que no permitían, que hacía todo muy muy volátil. Dijo hay que tomarse con cautela los datos mensuales, ¿ya? Versus analizar realmente las tendencias que están detrás de estas variaciones, porque hay diferencias significativas cuando se descuentan todos estos elementos, año bisiesto, Semana Santa y vacaciones escolares que ocurrieron un trimestre distinto este año que el año anterior.
Claro.
Entonces dijo ella, no es extraño que sigamos viendo meses en los cuales la actividad tenga un aumento importante en términos anuales, seguido de meses con resultados contrarios.
Claro, el mismo informe trae el gráfico de la contribución a la variación mensual del IMASEC desestacionalizado por grupos, y el desestacionalizado es menos 0,2, servicios contribuye con un 0,6 negativo, es menos 0,3 en el anualizado. El resto de los bienes, menos 0,1. Industria, menos 0,1. Impuestos sobre los productos, 0. Comercio, 0,1. Positivo. Y minería, 0,3 positivo. 2,3 en el mes. 0,7 el comercio en el mes también. Y la industria registra igual una caída. Me llama la atención por las cifras que uno había visto. Pero, en fin, es en el rango bajo de las expectativas. Y bueno, a partir del entusiasmo derivado del presupuesto, llega en el minuto justo en el que vamos a empezar a comparar el presupuesto, el crecimiento proyectado para el aumento del gasto público con con la realidad del crecimiento del país. 5 minutos, ¿te parece que hagamos una pausa?
Bueno,
me parece. Vamos. Voy a empezar yo, si tú quieres. Ya comenzó a regir la nueva ley 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una forma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en try.toku.com.
Tu próximo examen de laboratorio puede ser en tu domicilio o oficina junto a Clínica Alemana. Mucho más cómodo y rápido. Agenda el tuyo y conoce las comunas de alcance en clinicaalemana.cl.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
Universidad Andrés Bello forma profesionales preparados para un mundo global. A través de convenios con más de 370 universidades en el mundo, fomenta la movilidad estudiantil y académica, la incorporación de componentes internacionales en las mallas de sus estudiantes y la colaboración científica de sus investigadores. Más información en aporte.unap.cl.
Tenemos un plan estratégico. Se llama Hacer Cosas.
En Duna, el empresario estadounidense y cofundador de Southwest Airlines, Herb Kelleher. Duna. Voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con Larraín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. Larraín Vial. Invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por Larraín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
Tec presenta Primero lo Primero.
Que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante, pero asegurar el respeto, las oportunidades y nuestro desarrollo es primordial.
En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de www.spensiones.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Ya comenzó el Cyber de Mita Rent a Car. Entra a mita.cl y conoce las sorpresas que este Cyber tiene para ti. Aprovecha descuentos de hasta 45% en cupones de arriendos de autos y vuelve a viajar como un preparado. Mita Rent a Car.
Ya comenzó a regir la ley Karin contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce el módulo de centro de requerimientos junto a todas nuestras soluciones para estar al día con la ley. Con Talana construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana, tecnología humana.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
La mejor decisión para cuidar tu auto está en el Cyber Monday Consorcio, porque solo hasta el 2 de octubre podrás contratar tu seguro de auto con un 25% de descuento en todas las cuotas. Apúrate y contrata en consorcio.cl. Revisa bases legales, coberturas y exclusiones de la promoción en consorcio.cl. La contratación está supeditada a la aprobación del riesgo por parte de la compañía. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y Duna.cl.
Llega el Cyber Monday y con él la mejor oportunidad para contratar tu seguro de auto con 25% de descuento en todas las cuotas. Contrata 100% online en consorcio.cl.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Primero lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. 8 de la mañana con 42 minutos.
No. Señor.
¿Te falta una más?
Sí, ¿cómo no?
¿Cuál? No, pu.
Según yo, ¿mita?
¿Pero lo hiciste o no?
No.
Va, qué raro, dale. Según yo lo hiciste, pero dale.
Es que estabas conversando mucho con el invitado en el corte, pero no estaba ahí atento a la coordinación.
Yo ya creo que lo leí.
Pero te cuento que arrancó el Cyber de Mita Rentacar, lo dejarás pasar. Entra a mita.cl y conoce las sorpresas que tienen para ti aprovechando descuentos de hasta 45% en cupones de arriendos de auto. Mita Rentacar, elige tu destino, ellos te llevan.
8 de la mañana con 42 minutos. Tenía razón, no lo habías leído.
Sí. No, tenía razón porque estabas ahí entusiasmado, adelantándote.
No, estábamos viendo cosas. Pero tú escuchabas feliz, así que no estabas fuera.
Por supuesto.
Pero no podías participar, que es lo peor. Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando, por venir esta mañana a conversar con nosotros.
No, encantado. Y muchas gracias por la invitación.
Ya te estaba echando, Rodrigo.
Hoy, buenos días. Qué rápida la entrevista. Bienvenido, Rodrigo.
Rodrigo, ustedes hicieron una encuesta bastante grande sobre intención de voto para gobernadores y alcaldes. Entiendo que tiene mayor alcance en gobernadores que en alcaldes, o al menos las comunas seleccionadas, y empiezan a encontrarse algunos efectos que yo creo que es interesante mirar, como que, por ejemplo, comparado con la misma encuesta, hay tendencias que cambian, como la de Iracy Hasler en Santiago, como la del gobernador Mondaca en Valparaíso, y empieza como a producirse un rebaraje en el que daría la impresión que, si definimos el eje gobierno-oposición, porque hay varias oposiciones, pero el eje gobierno-oposición, ¿los candidatos del gobierno estarían mejorando su posición?
Bueno, se dan varios efectos relevantes. Primero, saludo a todos los auditorios de Radio Duna. La primera es que a nivel de elecciones municipales, el número de indecisos ha ido bajando consistentemente. Eso creo que es muy relevante, porque si tú lo comparas con la elección de gobernadores regionales, todavía se mantiene un número alto de candidatos indecisos, y eso puede hablar de que las personas están ya tomando preferencias rápidamente por los candidatos alcalde, y todavía está pendiente la elección de gobernadores regionales.
Porque mucho, cuando en las encuestas anteriores la columna más grande era la columna indecisos.
Exacto, y esa ha ido reduciéndose permanentemente, muy marcado en la elección de alcalde. Que tiene cierta lógica, porque el alcalde es como la elección mucho más cercana a las personas. Y todavía vemos números altos en gobernadores regionales, y eso, con los números que uno tiene, podría de alguna forma ir cambiando también las percepciones de aquí a un mes. Yo tengo la sensación de que recién, a partir de este lunes, vamos a entrar, o estamos entrando, en modo electoral de las elecciones municipales y de gobernadores regionales. Estamos viendo recién el despliegue de los candidatos a las calles, ya recién renunciaron los candidatos a alcaldes. Entonces, yo creo que todavía no estamos en modo on de elecciones. Y ahora empiezan a determinarse las preferencias. Y efectivamente, a nivel de alcaldes, donde se ha ido reduciendo esa brecha de indecisos, ha ido acortándose la distancia que habíamos visto en las mediciones anteriores en comunas como Puente Alto, donde compite Carla Regular con un independiente que había participado en la elección anterior. Vimos que también se acortaron las brechas en la comuna de Santiago entre la candidatura de Mario Desbordes e Iracy Hasler. Y efectivamente, eso puede cambiar una tendencia. Esta encuesta fue hecha la semana pasada, en dos días, y a lo mejor estamos viendo el efecto del caso Audio, el efecto quizá de la polémica que hubo la semana pasada con el tema del sueldo de Marcela Cubillos, que puede ir golpeando de alguna otra forma también al bloque opositor. En el caso de gobernadores se mantiene una tendencia.
Eso, perdona, porque quizás no todo el mundo está al tanto, pero en las mediciones anteriores aparecía Desbordes por sobre Iracy Hasler, y aquí con la disminución del indeciso o nulo o no votaría, parece haber favorecido entonces a la alcaldesa Hasler, que están empatados en la práctica.
Claro, lo que te muestra la encuesta, Consuelo, es que efectivamente el número de indecisos en Las Condes en Santiago. Se ha ido reduciendo y quien ha capitalizado esa reducción ha sido la actual alcaldesa. Ella ha tenido un despliegue territorial bien relevante en los últimos meses vinculado al tema de seguridad. O sea, que yo no soy muy asiduo a poder ver los matinales porque estoy por temas laborales muy obstruido a esa hora de las mañanas, pero ella ha sido bien protagonista en el tema, sobre todo, de desalojos de casas vinculadas al narcotráfico y a la delincuencia. Eso se acabó porque ella deja de ser alcaldesa, por lo tanto ahora entra a ser candidata hecha y derecha. Entonces quizás pierde esa, entre comillas, ventaja comparativa que tenía con el candidato de Borde, y ahora compiten de igual a igual, pero al menos vemos que hubo un resultado con respecto a esa estrategia electoral, y efectivamente capitalizó la reducción de indecisos, y hoy aparecen en la encuesta que publicamos el domingo en el Mercurio y el día de ayer también en Exante, en igualdad de condiciones, en igualdad de porcentaje, 32-32 cada uno.
Ya que estamos hablando de Santiago, ¿qué pasó con el 13%? Aldo Duque sigue teniendo una mención de un 13%.
No. Aldo Duque ya lo eliminamos de la medición. Esas son mediciones anteriores.
Perdón, tienes toda la razón. ¿Y qué pasa con el 13% de Aldo Duque? Porque recordemos que Mario Desbordes en la última medición conseguía un 34% de apoyo y Aldo Duque un 13%. Entonces, ¿qué pasó con ese 13%?
Claro. En un primer, lo que te muestra que era una candidatura que no respondía a un sector.
De acuerdo.
Probablemente era un candidato independiente que estaba apoyado en ese minuto por el Partido Social Cristiano. Y lo que hizo, una vez que se consolida su bajada de candidato, un porcentaje, en ese momento relevante, se traspasa a Mario Desbordes, pero la gran mayoría de los votos, uno lo ve, el efecto se ha ido diluyendo en otros candidatos, en los candidatos ecologistas animalistas, en Partido de la Gente.
Sí, vemos que hay un efecto aritmético que es importante entender, porque cuando estamos hablando del 32% de Mario Desbordes hoy día, es dado que disminuye el número de nulos votos, varían los porcentajes. Eso hay un efecto aritmético ahí para ver lo que no se traslada directamente el 13 al otro lado, sino que la influencia que tiene el total es menor.
Efectivamente. Da la sensación de que al final del día Aldo Duque era un candidato que no respondía a lógicas ni políticas ni de partido, y que su votación, su electorado, ha ido de alguna forma traspasándose a los distintos candidatos. Y yo creo que una parte sí terminó en la candidatura Mario Desbordes y ha permanecido en ella, pero otra, sobre todo, yo creo que los indecisos han ido traspasándose a la candidatura de la actual alcaldesa Iracy Hasler.
¿En qué otras comunas pasa ese fenómeno de disminución de indecisos, entonces, que mejoran las probabilidades sobre el candidato de gobierno? Sucede un poco en la Florida, ¿verdad? Sucede un poco en Puente Alto.
Sucede en todas, pero en la Florida el candidato de oposición sube con respecto a la última medición. Daniel Reyes, de alguna forma, se ha ido consolidando en su candidatura. Él sube de un 29 a un 31%. Claro que el candidato de Contigo Chile Mejor aumenta en 4 puntos su percepción. La pregunta es, si la elección fuese el próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos u opciones usted votaría? Entonces le ofrecemos la plantilla de todos los candidatos, más por supuesto, él no sabe, no responde o no votaría. Y en el caso de la Florida es la única comuna de las que medimos nosotros no medimos todas porque hay que tener un número de N's suficientes para tener un margen de error razonable. Él, de todas maneras, sigue aumentando y da la percepción de que Daniel Reyes se ha ido consolidando, el sucesor del actual alcalde Rodolfo Carter, que a medida de hacerse conocido o ir alineándose con la gestión de Rodolfo Carter, yo tengo la sensación de que ha ido también creciendo en las preferencias por parte de los ciudadanos de la Florida. Pero tú ves que, por ejemplo, se consolida la votación de Tomás Boanovich en Maipú también, que también aumenta con respecto a la última.
3 puntos, claro.
Sí.
Ahora, no sé si lo vimos, pero Puente Alto, en el cual inicialmente la ventaja de más de 10, de 11 puntos que tenía Carla Rubilar sobre Matías Toledo, hoy día se estrecha a 4 puntos, digamos.
4.
Claro, y ahí hay un fenómeno bien, bien relevante, porque ahí también había un candidato de oposición que estaba anunciando una candidatura por fuera del pacto opositor, que era el concejal Felipe Sandón.
Claro.
Y una vez que también se consolida su bajada como candidato, esa votación no ha logrado traspasarse,
claro,
a Carla Rubilar. Probablemente todavía
sigue. Es una pregunta
sigue
parecida a lo que conversábamos sobre Aldo Duque en Santiago.
Efectivamente.
¿A dónde se van esos votos?
Efectivamente. Bueno, Osandón es un apellido muy conocido en Puente Alto, con una marcada identidad política. Por lo tanto, sorprende que aún esa votación no se logre traspasar. Yo creo que está todavía dando vuelta ese electorado en la votación de los indecisos, o que todavía no sabe por quién votar, porque una vez que se consolida la bajada de Felipe Sandón, aumenta de manera importante el número de nulos, no votaría o no sabe, y es probable que finalmente eso decante en votos para Carla Rubilar, debiese ser la lógica, pero todavía, como estamos, todavía falta un mes para las elecciones, esas personas todavía no marcan su elección, y probablemente las próximas semanas, con una campaña más desplegada, después con la franja electoral, uno tendería a pensar que esa votación debiese marcar sus preferencias de manera más mayoritaria por la candidata a oposición.
¿Consola?
Me iba a quedar pegando, me iba a saltar Valparaíso, y uno no se debiera saltar Valparaíso en realidad, porque hay un fenómeno muy interesante ahí, que es la retirada del alcalde Sharp y todo lo que significó en su minuto esta votación ciudadana y este candidato que nadie lo conocía. Y ahí hay un, como que eso se desfondó también.
Claro, ahí la votación del bloque oficialista, que se iba básicamente en dos, en la candidata oficial del bloque, que es Camila Nieto, de Contigo Chile Mejor, y la candidata independiente, pero que representa la figura del alcalde Chap, que es Carla Meyer, que formó parte de su administración municipal.
Claro.
Si tú te fijas, si tú sumas la votación, las preferencias que obtienen ellos dos, supera por amplio margen la candidatura del Partido Republicano, que es la que está mejor expectada en este momento, sí, que señor, tiene un 20%.
Claro, que está empatada con la del oficialismo.
Y eso te marca una consigna que se traspasa mucho en la elección municipal, que la fragmentación de candidatos del mismo sector tiende a complicar las posibilidades electorales, porque al final del día la elección, claro, municipal, a diferencia de la elección de gobernadores, tiene un sistema electoral que entrega el triunfo a quien tiene un voto más. Aquí basta con la mayoría simple. Entonces, por eso era tan relevante para ambos sectores lograr la unidad de candidatos, y cuando esta unidad se rompía o iban varios candidatos, se pone en riesgo efectivamente las expectativas electorales que tenga dicho sector. Y aquí estamos viendo un caso concreto. Eventualmente puede que el oficialismo o las fuerzas del oficialismo puedan tener una votación mucho más alta que la que obtenga Rafael González, que es el candidato independiente apoyado por el Partido Republicano, pero que Rafael González se de alguna forma aproveche esta oportunidad y pueda resultar efectivamente alcalde con una votación que versus la suma de las otras fuerzas sea mucho menor. Eso es lo que estamos viendo en la encuesta. Todavía hay un 25% de personas que dicen que no tienen claro o que no van a votar, por lo tanto queda todavía un margen para ver. Finalmente esta cifra debiese reducirse cercano, sí, a la elección, en torno a un 10%. Yo creo que de todas maneras, independiente de que estemos en esta elección con voto obligatorio, vamos a tener un porcentaje importante de personas que no van a concurrir a votar, en torno a un 10%, un 15%. Por ciento uno podría proyectar.
Bueno, y la discusión es quiénes son.
Claro, ¿a quiénes pertenece? Habitualmente son personas que están muy lejanas a la política, los votantes obligados, que uno los segmenta.
Que en términos generales uno tiende a identificarlo con gente mayor, en general de posiciones más conservadoras, muy decepcionada de la política.
Muy decepcionada de la política. Yo diría que quizás ese es el común denominador de todo. Muy decepcionados de la política, y que, por lo tanto, cuando se incorporan al ejercicio electoral, votan en contra de la política, en contra de quien esté en ese minuto ejerciendo el poder. Y por esa lógica, quizás quien se podría haber beneficiado en este caso concreto de Valparaíso puede ser el candidato del Partido Republicano, que representa quizás todo lo contrario, opuesto al actual alcalde Charp.
En lo poco que nos queda, gobernadores, daría en términos prácticos, daría la impresión que la carrera por la gobernación de Santiago de la región metropolitana es carrera corrida.
Da la sensación de que, de hecho, incluso en primera vuelta, nosotros hacemos el ejercicio en tres gobernaciones, Santiago, Biobío y Valparaíso, de hacer el ejercicio de segunda vuelta entre los candidatos que tienen más posibilidades de competir en una eventual segunda vuelta. De hecho, la pregunta es así, en una hipotética o eventual segunda vuelta. Pero en Santiago, de hecho, en la encuesta ya con el 42% que tiene el actual gobernador regional, Orrego, le da para ganar en primera vuelta. Ahora, si además tú llevas esa votación a un 100%, es decir, eliminas los lunos y los blancos, que son lo que va a suceder el 26 y 27, que se sacan del ejercicio electoral, llegaría a cifras cercanas al 54-55%, lo que da un amplio margen para ganar. Claro.
Y una gran plataforma presidencial.
Y probablemente se transforme en la figura política después de incluso más que el presidente, claro, porque el presidente obtuvo votación con voto voluntario, con más votos en su mochila.
Sí.
Y eso le da efectivamente una plataforma presidencial muy relevante. De hecho, en la última semana ha sonado incluso como eventual candidato del PPD frente a las posibilidades que tiene Carolina Toa hoy en día.
Claro. Ahora, y en ese sentido también, donde apareció una sorpresa es en Valparaíso, en que la división de las fuerzas de la oposición, algunos podrían pensar intuitivamente que es lo que lleva a que Rodrigo Mondaca tenga posibilidades de ganar, pero si uno hace doble clic sobre los números, Mondaca podría ganar inclusive en primera vuelta, sin que la división implicara nada, digamos.
Claro, tú en el fondo, si uno suma las fuerzas de oposición en primera vuelta, obtienes más votación que Mondaca.
Tú
sumas la candidatura de Venecián, de Hoffman y de Millones, que son...
Claro, pero Millones Social Cristiano.
Pero aquí, a diferencia de la elección municipal, si un candidato obtiene más del 40% de los votos, gana en primera vuelta.
Y Mondaca está cerca.
Y Mondaca está cerca de esa votación. Por lo tanto, efectivamente, podríamos estar en presencia de que justamente aquí la hiperfragmentación de un sector impida justamente el triunfo de ellos.
Ahora, que lo lleve. Ahora, pero inclusive en los escenarios de segunda vuelta, Mondaca le gana, por ejemplo, a Pepa Hoffman.
En segunda vuelta hicimos las comparaciones con los dos mejores candidatos, que es el candidato del Partido Republicano y la candidata de Chile Vamos, que es María José Hoffman, y efectivamente él obtiene un triunfo frente a ellos dos, con un alto porcentaje todavía aún de indeciso y que no vota, que en el caso de los gobernadores sigue siendo muy alto en relación con los de los alcaldes, donde hemos visto este número a la baja.
Bueno, estamos en campaña, no se nota demasiado, pero como decía Rodrigo, en algún minuto se va a empezar a notar y eso puede cambiar las tendencias. Sí. Rodrigo Arellano, un millón de gracias por haber estado esta mañana
Muchas
conversando
gracias,
con nosotros.
Gracias,
Consuelo,
buenos días.
Nos vemos
hasta
mañana,
don Nicolás.
Se supone que viene Matías. Vamos a ver si quiere venir. Tú sabes cómo es.
Estoy
un poquito veleidoso. Nos vemos mañana. Buenos días.
Buenos días.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.